En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Julio Maldonado les saluda en Opinión Universitaria. Gracias, amigos Radio Escuchas, por estar atento en el programa de hoy. En Opinión Universitaria, para ello tenemos el tema de las solicitudes de información sobre las intervenciones militares realizadas en la UES durante los 80. Para ello tenemos a la maestra Sofía Zamora Briones. Ella es oficial de información de la Universidad de El Salvador y vamos a estar conversando con ella sobre este tema. Bienvenida, maestra, a YSUES, y vamos a tratar de abordar ese tema en Opinión Universitaria.
Gracias por la invitación, Julio. Un saludo a amigos y amigas que nos escuchan a través de YSUES.
Hemos tratado de abarcar mucho el tema de las intervenciones militares, sabemos, aquí en la Universidad del Salvador, y es un hecho que está bien marcado dentro de la Universidad del Salvador, y especialmente ahora con el acceso a la información pública se está tratando la manera de conocer un poco más acerca de estos hechos históricos que pasaron dentro del alma mater. El pasado 18 de febrero la UES solicitó información al Ministerio de Defensa sobre las diferentes intervenciones militares realizadas a esta institución durante el conflicto armado en El Salvador. ¿Nos puede dar un contexto de cómo surge esta solicitud, maestra?
El rector interino, Luis Argueta Antillón, tuvo la iniciativa de, en el marco del 175 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador, de poder presentar esta solicitud de información ante el Ministerio de la Defensa. Fue entonces que, en el marco del 175 aniversario de fundación de la Universidad de El Salvador, el rector interino, Luis Argueta Antillón, toma la iniciativa de presentar esta solicitud ante el Ministerio de la Defensa Nacional. La Ley de Acceso a la Información Pública permite que se puedan hacer solicitudes sobre información generada por los entes obligados, en este caso el Ministerio de la Defensa, de cualquier año y de cualquier tipo de información, siempre y cuando no sea información confidencial o información que se ha declarado reservada. Y en este caso, como son graves violaciones a derechos humanos, no pueden ser objeto de reserva alguna. Y entonces se utilizaron los mecanismos de la Ley de Acceso para poder acceder a este conocimiento, a esta verdad histórica de la Universidad del Salvador.
¿Por el momento tienen respuesta alguna de estas peticiones?
El procedimiento que se siguió acorde a lo que ya establece la Ley de Acceso a la Información Pública es, primero, la presentación de la solicitud, y a la presentación de la solicitud los entes obligados, en este caso el Ministerio de la Defensa Nacional, tenía 3 días hábiles para poder emitir una subsanación si ellos consideraban pertinentes, o inmediatamente emitir el auto de admisión de la solicitud. Cuando se presenta una solicitud de información, el oficial de información tiene estos 3 días hábiles para poder decidir si admite la solicitud o si la previene. Para la prevención se emite una subsanación y el peticionario tiene 5 días hábiles para poder subsanar lo que el oficial de información le indica. Luego de este periodo, entonces la solicitud debe de ser admitida. Así ocurrió en el caso de la solicitud presentada por la Universidad de El Salvador a través del rector interino, Luis Argueta Antillón. Se presentó la solicitud el 18 y luego se tuvo una primera prevención, una notificación de prevención, mediante la cual el Ministerio de la Defensa exigía se sustentara el hecho de que el rector pedía la solicitud a nombre de la universidad, que le facultaba, decía el ministerio, para poder hacer eso, de solicitar información en nombre de la universidad. Luego emitió una adenda a esta prevención, al día siguiente emitió una adenda a esta prevención, donde, además de justificar la legitimación activa con la cual actuaba el rector, se tenía que clarificar sobre los hechos de los cuales se requería información, porque el Ministerio de la Defensa argumentaba que era un requerimiento de carácter genérico. En la solicitud se pidió toda la información en poder del Ministerio de la Defensa sobre hechos puntuales que son considerados hechos de graves violaciones a derechos humanos que sufrió la comunidad universitaria tanto en la década de los 70 como en los 80. A esto de llamarle toda la información que se podía encontrar en el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de la Defensa argumentó que eso de toda la información era muy genérico. Entonces, que le especificáramos exactamente qué es lo que la universidad requería. Se presentó la justificación, la subsanación, y se tuvo por admitida la solicitud. Es importante aclarar que la solicitud fue aceptada a nombre del rector, es decir, la aceptaron en su calidad de persona natural y no como representante de la Universidad del Salvador. Eso significó que la solicitud siguió su proceso y luego de los 20 días hábiles que da la ley para poder contestar, finalizando estos días hábiles, el Ministerio de la Defensa justifica una ampliación del plazo mediante la cual dice que necesita más tiempo por la complejidad de la información para poder verificar bien en los archivos si tenían o no la información. Luego de estos 5 días hábiles, es decir, 25 días hábiles después que fue admitida la solicitud, emiten una resolución donde declaran, entregan la información que tienen, que fue únicamente un recorte de un periódico, y dicen de que en sus archivos no se encuentra nada más. Entonces, frente a esta resolución, la universidad, a través del rector, presenta un recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. En dicho recurso se argumenta la insatisfacción por la cual la universidad no está satisfecha, valga la redundancia, con la resolución emitida por el Ministerio de la Defensa Nacional.
¿Cuánto tiempo debe de esperar la Universidad del Salvador para que haya una respuesta concreta de parte del acceso a la información pública, para que también se proceda a hacer el siguiente paso en el Ministerio de Defensa?
La Ley de Acceso a la Información Pública da un periodo de 3 días hábiles, si no me equivoco, al instituto para poder resolver si la solicitud, el recurso de subsanación es admitido o no es admitido. Luego de esto, el procedimiento es que se le asigna a un comisionado el caso, el comisionado evalúa, debe de pedir el informe al Ministerio de la Defensa, que para eso tiene, luego de ser notificado el ente obligado, 8 días hábiles para presentar su informe y debe de citar a la audiencia para conocer el proceso. Pero esto varía según los tiempos del instituto. Desconocemos si ya fue asignado el caso a un comisionado específico, pero en caso de que así fuese el resultado, tendrían que notificar la audiencia cuando se llevaría a cabo. Y las audiencias son de carácter público, entonces podría tenerse cualquiera que le interese puede llegar a escuchar qué es lo que se dice en la audiencia. Ahora bien, la experiencia del instituto ha demostrado que también pueden haber audiencias de advenimiento. Es decir, previo a que se instale la audiencia de seguimiento, si se ha cometido efectivamente o no una infracción a la ley, se puede citar a las partes a un advenimiento. Esto depende del comisionado que lleve el caso y igual, si todo depende de qué comisionado vea y cuál es el criterio de este comisionado para evaluar si pide advenimiento o no pide advenimiento o se va directamente al proceso que ya la ley misma determina. Estas audiencias pueden ser previas al resto de audiencias, la audiencia de advenimiento, y como les comento, es a criterio del comisionado si la solicita o no la solicita. En principio, no puede pasar un mes hábil, digamos, sin que el instituto notifique algún avance del proceso. Día martes se cumplió 5 días hábiles, se presentó el recurso de apelación. Estamos hablando de 15 días hábiles luego de la presentación del recurso para que el instituto pueda notificar algo. Entonces todavía estamos a la espera de que el instituto notifique.
¿Qué pasa si el Ministerio de Defensa no da ninguna información al respecto de tanto de las intervenciones militares ocurridas en los años 80 o en cualquier intervención que la UES necesita saber?
Bueno, el Ministerio de la Defensa ya le dijo a la universidad en esta resolución que no tiene información en sus archivos. O sea, ya denegó el acceso a esta información porque dicen de que lo único que tienen es un recorte de un periódico que fue lo que entregaron. Sin embargo, la universidad tiene dudas razonables por las cuales cree que sí se puede tener mayor documentación o, si bien no se tienen, se puede reconstruir esta información. Son hechos notorios que fueron cubiertos por la prensa de aquel entonces. El mismo Ministerio de la Defensa hacía convocatorias de prensa Por ejemplo, en el caso de la masacre del 30 de julio, a los días posteriores hubieron varias protestas después de ocurrida la masacre, y en los primeros días de agosto, según los periódicos de la época, el Ministerio de la Defensa convocó a una conferencia de prensa para dar su versión sobre los hechos. Estamos entonces hablando de que son acontecimientos de carácter de conocimiento público, incluso algunos trascendieron las fronteras nacionales, y son hechos de los cuales el Ministerio de la Defensa daba en aquel momento alguna postura al respecto. Entonces es razonable dudar respecto a que no exista en los archivos las convocatorias de prensa de aquel momento, registros fotográficos de las ruedas de prensa, porque la universidad, si bien acotó sobre los hechos de los cuales requería información, siguió solicitando información bastante amplia. Es decir, todo lo que el Ministerio de la Defensa pudiese tener acerca de estos hechos. Eso incluía informes de partes, cadenas de mando, informes de entrada y de salida, etc. Con respecto a las intervenciones, incluso se pidió informes de entrada y de salidas, quién era el responsable del recinto, los informes que este responsable pudo haber enviado a sus superiores, etc.
¿Considera que el Ministerio de Defensa está ocultando esta información? O sea, ¿cómo en realidad la UES puede obtener esta información y saber en quiénes fueron los responsables a la vez?
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado al Estado de El Salvador a hacer públicos los archivos sobre el conflicto armado, el Estado de El Salvador aún no ha dado ese paso. Entonces, no son de conocimiento público los catálogos de archivos del Ministerio de la Defensa, por lo cual realmente nadie sabe exactamente qué es lo que tienen en sus archivos o qué no tienen en sus archivos. Desconocemos las razones por las cuales, si en algún momento se extravió la documentación o las circunstancias con las cuales suponemos pudo, por la resolución del Ministerio de la Defensa, ha sido extraviada alguna información, etcétera, pero igual hay ejemplos en América Latina donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está el caso de Gómez Lund contra el Estado de Brasil, donde obliga a las Fuerzas Armadas a reconstruir información. Es decir, que en caso que la información efectivamente se verificara que no existiese, están obligados a reconstruir la información. Es decir, ya hay precedente en América Latina sobre este ejercicio del derecho a la verdad histórica a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Bueno, es el primero que la universidad hace utilizando este mecanismo, pero otras víctimas de graves violaciones a derechos humanos ya habían utilizado este mecanismo en el año 2013. Anteriormente igual habían utilizado los mecanismos jurídicos que estaban vigentes en aquel momento para poder requerir información. Estos mecanismos internos, no satisfacer las necesidades de las víctimas, llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte, donde ya hay sentencias en casos bastante sonados, donde el Estado estaba obligado, el Estado de El Salvador, a hacer públicos estos archivos, a difundir como una medida de garantía de no repetición de los hechos. Y esto es importante, conocer la verdad sobre hechos de graves violaciones a derechos humanos es una garantía de no repetición de estos hechos. Y en el caso de la universidad, desgraciadamente, con estos hechos de graves violaciones a derechos humanos, con las intervenciones que sufrió el campus, desapareció la información que la universidad podía tener respecto a estos hechos. Ahora, con esta solicitud de información, ha quedado en evidencia este vacío documental de la Universidad de El Salvador respecto a estos graves hechos de violaciones. Está en la memoria oral de quienes vivieron, pero no se cuenta con mayor cantidad de documentación histórica de los hechos, si no son por las referencias de prensa de aquel momento o los acuerdos del Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria del momento, la universidad carece de un registro de la memoria de ese periodo. De ahí la relevancia de poder reconstruir esa memoria universitaria para que los miembros de la comunidad puedan conocerla y así hacer una garantía de no repetición de estos hechos.
Las graves violaciones a los derechos humanos y el testimonio que hay de las personas que participaron en esos hechos históricos, ¿considera que el sistema de justicia y respeta lo establecido mediante el mecanismo de acceso a la información pública para conocer los verdaderos hechos, en este caso las intervenciones o los asesinatos que se cometieron dentro y afuera de la Universidad de El Salvador?
Ya nuestro sistema de justicia ha sentado precedentes, pero utilizando los mecanismos de la Ley de Acceso a la Información Pública, hubo un caso que fue conocido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, si ustedes lo quieren buscar, la referencia es NUE 97-2013, que es sobre la masacre de Tenango y Guadalupe. Vino el Centro para la Defensa de Derechos Humanos Medellín Agadet, hizo una solicitud de información al Ministerio de la Defensa, le denegaron la información, recurrió ante el instituto y el instituto finalmente le mandó a reconstruir la información al Ministerio de la Defensa. Y el Ministerio de la Defensa apeló ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y el caso se encuentra todavía en la sala esperando sentencia. Habrá que ver cuando se dé esta sentencia a la Sala de lo Contencioso Administrativo si el sistema de justicia está o no, digamos, en estos momentos más bien el sistema de justicia está en prueba con este caso concreto. Es decir, aplicaron todos los mecanismos de la ley de acceso y la instancia superior a la cual recurrió el Ministerio de la Defensa es la que tiene en sus manos el caso en este momento para poder contestar tu pregunta.
En este caso, la UES también tiene esta facilidad o esta opción en caso de que no haya otro mecanismo para buscar la obtención de estos datos y buscar a los responsables ante los operativos militares.
Lo que pasa es que el marco jurídico nacional da varias opciones, digamos, a la Universidad de Salvador para poder ejercer el derecho a la verdad histórica. Y poder como víctima, o sea, la comunidad universitaria como víctima de estos graves hechos, a poder hacer efectivo más bien la garantía de no repetición de los mismos y la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos como lo ha emitido ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la comunidad universitaria puede movilizar las garantías internas de que nos da la jurisprudencia nacional para poder, como víctima de graves violaciones a derechos humanos, exigir una reparación integral de parte del Estado de El Salvador. Ese paso todavía no lo ha dado la comunidad universitaria. Si la comunidad universitaria agotara las instancias nacionales, pudiese llegar a instancias internacionales, es decir, llevar estos casos a la Corte Interamericana y después, es decir, a la Comisión Interamericana y después a la Corte, pero primero hay que agotar las instancias nacionales.
Internas,
paso que todavía no ha dado la comunidad universitaria como víctima de graves violaciones de derechos humanos y de los cuales tiene derecho de poder solicitar una reparación integral como víctima de graves violaciones a derechos humanos. Independientemente de este paso, la universidad ha dado un paso sobre el ejercicio del derecho a la verdad histórica a través de esta solicitud de información. Este es independiente de lo otro y aquí la instancia nacional que debe de garantizar el derecho de acceso a la información pública es el instituto, que es la etapa en la que se encuentra en este momento. La sala de lo contencioso en principio es para poder apelar una decisión administrativa de un ente, pero en el entendido de que el fondo es el acceso a la información pública. Entonces habrá que ver qué instancia es la siguiente a agotar en caso que el instituto no diera una resolución favorable al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Pero son independientes, son procesos independientes, complementarios sí, pero independientes unos de otros.
El acceso a la información y el derecho a la verdad histórica se considera que también son los elementos indispensables.
El derecho a la verdad histórica tiene entre sus componentes precisamente una garantía de no repetición de hechos de graves violaciones a derechos humanos. Es decir, el interés por conocer la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos es vital para que las sociedades no repitan estos graves hechos de violaciones a derechos humanos. Ya lo ha reconocido el derecho a la verdad histórica, la Sala de lo Constitucional de nuestro país, en la sentencia emitida el 5 de febrero de 2014, con referencia a 665-2010, donde reconoce el derecho a la verdad histórica como un derecho fundamental. También, y aquí es importante señalar, las víctimas de graves violaciones a derechos humanos utilizan estas normativas de creación reciente, como las leyes de acceso a la información pública, para poder ejercer este otro derecho, como un mecanismo alternativo, digamos, que permita ejercer el derecho a la verdad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en agosto del año 2014 un análisis sobre el ejercicio del derecho a la verdad en América. Y este informe, que por cierto es de conocimiento público, cualquiera que tenga interés lo puede descargar, evidencia cómo las víctimas de graves violaciones a derechos humanos utilizan los mecanismos de leyes de acceso a la información pública para poder acceder al ejercicio de este derecho. Las víctimas vienen queriendo ejercerlo desde hace mucho y ahora utilizan mecanismos de relativa creación reciente, como las leyes de acceso a la información pública, para poder ejercer este derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto, en la medida que la sociedad debe de garantizar que no se repitan estos.
¿Cómo el acceso a la información pública puede ser objeto de obstáculo o lo contrario para conocer los casos de lesa humanidad ocurridos en El Salvador, especialmente los que tienen que ver con ley de amnistía?
La Sala de lo Constitucional en el año 2000, el 26 de septiembre del año 2000, dijo que la ley de amnistía no es aplicable a los casos de protección y defensa de derechos fundamentales. Y estamos hablando que hay hechos de graves violaciones a derechos humanos que son conocidos, de los cuales cualquier persona puede solicitar información utilizando los mecanismos de la ley de acceso a la información pública. No solo las víctimas directas de estos hechos o sus familiares. Cualquiera puede solicitar información a través de la ley de acceso a la información pública sobre hechos de los que tenga conocimiento y que son considerados hechos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado en nuestro país. La ley de acceso a la información pública no limita el tipo de información que se puede solicitar. Eso sí, restringe la información confidencial o declarada reservada, pero la misma ley es clara en decir que en hechos de graves violaciones a derechos fundamentales no se puede aplicar el criterio de reserva. Y ya esto está considerado también por los estados americanos en el principio de Swan, donde la información de la seguridad pública que tiene que ver con hechos de graves violaciones a derechos humanos no puede considerarse información sujeta a reserva o confidencialidad. Por este principio de conocer la verdad como una garantía de no repetición de las sociedades, la información relativa a graves violaciones a derechos humanos, independientemente del periodo en el que hayan sido cometidas, es de interés público. Y el interés público pesa más, digamos, que el interés particular de no querer revelar la información, en el sentido de que todos y todos tenemos derecho a conocer qué pasó, quiénes fueron los responsables, cuál fue el contexto en que se dio, quiénes son las víctimas y evitar que esto vuelva a darse.
Retomando el tema de las intervenciones a la Universidad de El Salvador, ¿cuánta información ustedes están solicitando a conocer esta información al Ministerio de Defensa?
Creo que es importante aclarar que la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad de El Salvador está, por delegación del rector, apoyando lo relativo a esta solicitud de información. Es decir, que por delegación expresa del rector, la Unidad de Acceso a la Información Pública se encuentra apoyando todo el proceso que está llevando a cabo la universidad a partir de esta solicitud de información. Los hechos de los cuales la Universidad de El Salvador ha solicitado información son los siguientes. La intervención militar del campus ocurrida el 19 de julio del 72, la intervención del campus universitario de Occidente el 25 de julio del 75 y ahí se incluye también el operativo militar del 30 de julio del 75 que perpetró la masacre del 30 de julio, la información relativa a la operación militar que detuvo una una manifestación de estudiantes universitarios ocurrida el 29 de octubre de 1979, la intervención militar del 26 de junio de 1980, información relativa al asesinato del ex rector Félix Ulloa el 29 de octubre de 1980, toda la información relativa al operativo militar que detuvo la manifestación universitaria que exigía mayor presupuesto, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1988, la intervención militar del 12 de noviembre del 89 y toda la información relativa al cerco militar que rodeó a la Universidad de Salvador entre los años 1986 y 1990. También la información ocurrida con la intervención militar del 17 de julio de 1989. Y se ha pedido información sobre un caso de desaparición forzada que fue de conocimiento nacional e internacional, que fue la desaparición de Jorge Salvador Ubao, ocurrida en 1987, en septiembre de 1987. Esos son los hechos de los cuales se requirió la información y frente a los cuales el Ministerio de la Defensa dijo que no tenía información, más que un recorte de periódico que hablaba sobre la apertura del campus luego de la última intervención de 1989.
Son más de 5 intervenciones las que se está pidiendo información.
Sí, es que frente a todos estos hechos que les leí, dicen que no tienen documentación alguna, exceptuando un recorte de periódico que fue lo que entregaron, que hace referencia a la apertura del campus luego de la intervención de 1989. De todo lo demás, dicen que no existe información en los archivos del Ministerio de la Defensa Nacional.
¿Qué pasaría si la Universidad del Salvador no tiene ninguna resolución al respecto?
Debe de emitir una resolución el instituto, favorable o desfavorable. Ya ha sentado un precedente histórico el instituto con dos casos que conoció. Uno es este de Madeleine Lagadet, que presentó Madeleine Lagadet y que se encuentra apelada por el Ministerio de la Defensa en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y otro es sobre desaparición de niños y niñas, que fue presentada por ProBú. Este sería el tercer caso. No tengo desconocimiento si existen más, sobre graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Y bueno, esta solicitud que abarca la década de los 70 también, y que el instituto tendrá que pronunciar. Es decir, tiene una amplia actuación el instituto podrá decir si efectivamente hay un ocultamiento de información, si manda a reconstruir el Ministerio de la Defensa, si notifica a la Fiscalía sobre la posible cometimiento de algún delito. Hay que recordar que el destruir información es objeto de una sanción. Entonces hay diferentes posibilidades que dependerá del instituto que valora hacer o no respecto a este recurso de apelación que se ha presentado.
El rector también debe de analizar esta situación y tomar decisión al respecto para conocer de primera mano acerca de estos hechos históricos.
De hecho, la solicitud que el rector presentó fue acompañada por el Consejo Superior Universitario. El Consejo tomó un acuerdo de acompañar la solicitud de información y fue el Consejo en pleno a presentar la solicitud de información. Y el rector informó sobre la presentación del recurso de apelación al consejo luego esa misma semana. Luego de presentar el recurso en la sesión del consejo de esa semana, el rector presentó el informe. Frente a eso, como comentaba anteriormente, hay diferentes recursos que puede utilizar la comunidad universitaria para poder exigir la garantía del derecho a la verdad. Esta es una modalidad para poder exigir este derecho, es ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, que es un proceso que está en curso. Habrá que ver cómo se desarrolla el proceso, pero existen otros mecanismos internos legales que la institución podría tomar en cuenta si lo considera oportuno. En el caso de la desaparición de Ubao, se puede presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Ya han habido casos igual en el año 2014, no recuerdo exactamente sobre cuál fue el hecho de desaparición que se recurrió ante la Sala, pero aceptó un recurso de habeas corpus por desaparición forzada durante el conflicto armado. Igual están otro tipo de garantías internas, digamos, que la comunidad universitaria podría utilizar en caso que la comunidad así lo valorase.
En este caso, el Consejo Superior Universitario también tiene que tomar un acuerdo para retomar este tema, o ustedes como Acceso a la Información Pública solo hacen la petición?
No, es que la Unidad de Acceso a la Información Pública no ha hecho ninguna petición. Ha acompañado al rector por delegación de él para este proceso. Es decir, fue el rector quien hizo la solicitud de información y ha sido el rector quien ha presentado el recurso de apelación ante el instituto. La Unidad de Acceso a la Información Pública, por delegación expresa de él, le ha acompañado a él en el proceso, pero no es la unidad la que dirige, claro, o encabeza este proceso. Es directamente el rector en su calidad de representante legal de la universidad. Por eso es que yo hacía énfasis en que la comunidad universitaria como tal tiene diferentes recursos a los que poder que puede utilizar para garantizar el derecho de acceso a la información, para garantizar el derecho a la verdad de la comunidad universitaria como tal, que es quien ha sido víctima de graves violaciones a derechos humanos a través de miembros de la comunidad en estos años concretos. Ahora, la universidad igual tendrá que valorar qué mecanismo va a seguir, no solo como víctima de graves violaciones a derechos humanos para solicitar una reparación integral, sino también como la necesidad de recuperar su memoria histórica documental, es decir, debe de tener documentación, reconstruir la documentación que pueda sobre los años en concreto de los cuales se carece de información y poder dejar ese legado histórico a los mismos miembros de su comunidad universitaria. Pero eso será decisión de la comunidad como tal y de los organismos. El rector, entiendo yo, que ha seguido informando de esto al consejo, porque fue el consejo el que tomó el acuerdo de acompañar la presentación de la solicitud. Y este recurso de apelación es parte de este mismo proceso que inició con esta solicitud de información. Una vez se tenga la resolución del instituto, tendrá que valorarse qué retomar. Es decir, si la universidad piensa seguir presentando solicitudes de información, si los miembros de la comunidad a título individual presentan solicitudes de información. Es decir, la universidad tendrá que valorar a través de sus autoridades y los miembros de su comunidad qué acciones seguir después de que se emita una resolución o paralela a la resolución que deberá emitir el instituto como parte de este proceso.
Un estudiante, un docente o personas naturales y jurídicas pueden hacer uso de esta herramienta, como es la Ley de Acceso a la Información Pública, para conocer de casos en particulares como estos.
Pueden hacerlo sobre hechos de los cuales la universidad fue víctima a través de su comunidad o de cualquier otro hecho del que tengan interés. Y lo puede hacer cualquier persona. Incluso lo puede hacer personas que no son de nacionalidad salvadoreña. Puede un extranjero solicitar información. Puede solicitar información a alguien que sea igual menor de edad. Pueden solicitar información. La Ley de Acceso a la Información es bastante amplia respecto a los sujetos que pueden solicitar información. Puede solicitarse cualquier tipo de información que no esté sujeta a restricciones de confidencialidad. Y no es el caso, o sea, los hechos de graves violaciones a derechos humanos son de interés público, así lo ha dictaminado ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no pueden ser sujetos de reserva. Es decir, cualquiera puede ejercer el derecho a la verdad. El derecho a la verdad tiene esta dimensión amplia donde la sociedad entera tiene derecho a conocer. Y en ese sentido, cualquiera que no esté directamente involucrado, es decir, que no sea familiar de alguna víctima de graves violaciones, pudo haber sido tener conocimiento que el hecho existió y tener curiosidad acerca del hecho, puede solicitar información y el ente está obligado a responder, ya sea dándole la información, declarándola inexistente o denegando su acceso en razones de confidencialidad.
¿Cómo la población estudiantil está siendo consciente mediante las capacitaciones que ustedes están ofreciendo dentro de la Universidad del Salvador?
Tenemos, gracias al apoyo de ISU, es un espacio en la radio universitaria donde tratamos de dar a conocer al mayor número de personas que escuchen la radio sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, su aplicación en la Universidad de El Salvador, explicar algunos artículos de la ley, vincular la relación que tiene la ley con los archivos, instarles a que presenten solicitudes de información para ejercer este derecho. También tenemos la página electrónica de transparencia donde los estudiantes pueden acceder a aquella información que sea de su interés. Tenemos capacitaciones a los estudiantes. Ahorita estamos en un proyecto de poder implementar un módulo de acceso a la información pública en el curso de nuevo ingreso. También hacemos charlas presenciales, organizamos foros para que este fomento de la cultura de la transparencia y el acceso a la información sea de conocimiento de todos los miembros de la comunidad y la corporación universitaria. Creemos que el acceso a la información pública permite una ciudadanía más participativa, más activa y más crítica de aquellos hechos que le atañen. Entonces, es de interés que los estudiantes, los docentes, los profesionales no docentes, los trabajadores y trabajadoras conozcan la ley y puedan ejercer su derecho y también sus deberes como servidores públicos.
Como oficina de información pública, ¿cuál es el mayor obstáculo que afecta a la información dentro de la Universidad de El Salvador?
El mayor obstáculo son los recursos. La Unidad de Acceso a la Información Pública cuenta con recursos mínimos para cumplir su trabajo, lo cual afecta el desarrollo. Es decir, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Esto nosotros tenemos... No hay un presupuesto propio asignado a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Somos únicamente 2 personas en la unidad que tenemos el trabajo de publicar la información oficiosa, gestionar todas las solicitudes de información, que por cierto llevamos más de 136 solicitudes de información en lo que va del año, además de la capacitación que nosotros brindamos a los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Aparte de esto, la Unidad de Acceso a la Información Pública realiza también investigaciones sobre el ejercicio de este derecho. Entonces, realmente, si pudiésemos contar con mayores recursos tecnológicos y recursos humanos, pudiésemos abarcar más y pudiésemos fomentar la cultura de transparencia de una mejor manera. Pero el principal obstáculo, básicamente, son los recursos. No contamos con presupuesto asignado a la unidad. El recurso tecnológico que tenemos es el mínimo para trabajo y tampoco tenemos recursos propios, es decir, el mobiliario que se encuentra en la oficina en su mayor parte es prestado de otras unidades. Ese es principalmente el mayor obstáculo, de los recursos que necesitamos para poder funcionar. Y la demanda, es decir, cada vez los miembros de la comunidad universitaria solicitan mayor información y eso implica que necesitamos más recursos para poder responder y cumplir con lo que la ley establece.
Maestra, ¿cuáles son los proyectos a futuro para esta oficina?
Pues esperamos que nos incluyan en el proyecto de presupuesto 2017 para poder contar con un presupuesto para poder desarrollar el trabajo y garantizar lo que la Ley de Acceso a la Información implica. Esperamos poder desarrollar el plan de trabajo de la Unidad de Acceso a la Información Pública en su totalidad. Es bastante ambicioso en cuanto a la capacitación de todos los miembros de los organismos de gobierno. Como te mencionaba, estamos ahorita preparando el proyecto para incorporar en un módulo sobre acceso a la información pública en el curso de nuevo ingreso 2017. También esperamos crear un observatorio sobre el derecho de acceso a la información pública, sin embargo, eso dependerá mucho de la dinámica misma cómo se desarrolla la unidad. Pero esperamos que en un corto plazo podamos contar con recursos, cumplir con el plan estratégico de promoción del derecho de acceso a la información pública. Ambos planes, el anual y el estratégico, se encuentran en el portal de transparencia por si alguien tiene interés en consultarlo. Esperamos que en el curso propedéutico del nuevo ingreso 2017 se pueda incorporar una temática asociada al acceso a la información pública en el ámbito universitario.
Maestra, agradecerle por haber venido acá a YSUAS. El tener cada viernes un programa creo que es de mucha importancia para que la comunidad universitaria sepa de esta nueva herramienta que tenemos a la mano también.
Sí, ¿no? Agradecemos el apoyo que la radio universitaria nos ha dado y esperamos continuar con este espacio. Consideramos que es oportuno para todos y todas.
Y a usted, amigo Radio Escucha, le invitamos a que el día de mañana no se pierda otro tema acá en YSUS. Julio Maldonado se despide. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.